Bienvenido a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambra y hoy es miércoles 22 de enero. En los estudios de País Lobo tenemos a uno que se inicia, que fue castigado por el sistema de Hunt, Rodrigo Díaz, ex candidato a consejero regional por la provincia de Osorno, independiente por el Partido Republicano. Él es ingeniero agrónomo, también es periodista. Así que vamos a conversar sobre actualidad y mucho más, reformas del sistema de pensiones, obvio, cómo no. Sí, esto va a ser parte de la conversación durante al menos todo este mes y yo creo que desde marzo también. Pero antes de que nos vayamos a las conversaciones, quiero saludar a todos los que nos escuchan en Osorno, en Radio La Mega, en la 90.3 FM, en Río Negro, en Radio Mía, en la 100.7 FM, en Purranque, en Radio Viva, en la 92.7 y Canal 137 de la señal de Surbit, en Llanquihue, en Radio Despierta FM en la 107.7 y en Mundo Telecomunicaciones nos escuchan en, y nos ven también en Canal Crónica del Sur TV en las señales 236, 53 de Patagonia IP, 20 de Cable Alerce y crónicasdelsur.cl. Y por supuesto, ustedes nos escuchan en todas las plataformas de País Lobo Prensa y también este programa en Spotify. Ya, ahora sí nos vamos. Rodrigo Díaz, ex candidato a consejero regional por la provincia de Osorno, independiente por el Partido Republicano.
Así es.
Bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias por la invitación, Rocío. Muchas gracias a todos los que están viendo este programa. Primero que todo, creo que faltó algo importante en la presentación.
¿Qué pasó?
Soy osornino.
Ah.
Para mí es un orgullo ser osornino. Siempre que me fui a estudiar a Santiago, dado el centralismo de este país, me llenaba de orgullo volver. Era mi casa. Siempre soñé con darle algo de vuelta a la provincia completa y por eso me tiré a la política el pasado 20, o sea, en las elecciones pasadas del 26 de octubre.
Del 2024 ya, del año pasado, las municipales y también del gobierno regional. Rodrigo Díaz, yo decía, tú eras uno de los que quedó fuera por el tema de Hunt, que es este sistema que tenemos proporcional, pero fue bien complejo en tu caso porque tú ibas como independiente dentro del Partido Republicano, se suponía que ibas en igualdad de condiciones, sacaste más votos que el segundo, por lo menos. ¿Qué pasó ahí?
Bueno, sucedió lo que decía. En el fondo yo saqué alrededor de 7.400 votos. Mi candidatura representaba más bien una derecha joven, una derecha, sin miedo a decirlo, soy de derecha, siempre defendiendo las convicciones, ¿cierto? Pero dispuesto al diálogo y cercano a la gente. Yo creo que la gente muchas veces quiere ser solamente escuchada y que te vean en la calle. Y al ser eso, esa combinación, sacamos un buen resultado que fueron los 7.400 votos. Ahora, ¿por qué no quedamos por el método de Hunt que tú dices, que bien dices? Pero
porque incluso tú me comentabas que el Mercurio te había dado como ganador.
Sí, y los amigos también. me llamaron muchas personas y quiero aprovechar de agradecer a todos los votantes de ese entonces porque no tuve el tiempo de agradecerlo. Después hubo una apelación, como muchos saben, algunos medios lo saben. Pero bueno, hay que dar vuelta a la página. Yo soy partidario de que las personas tenemos que trabajar en el rubro privado. Ahora yo estoy buscando empleo. Me encuentro como cualquier chileno buscando trabajo. Y creo que es lo que corresponde. Yo soy partidario de que los políticos no siempre deberían estar en el servicio público y viviendo del Estado, así lo voy a decir, tal cual las cosas como son, y creo que ahora corresponde que yo vaya al sector privado como cualquier chileno.
Ya, entonces se encuentra buscando pega y tiene esta rara combinación de ingeniero agrónomo, pero antes fuiste periodista.
Sí.
Y después, cuando volviste a Osorno, pandemia,
ahí. Mi sueño era ser periodista deportivo.
¿Ah, sí?
Sí.
Mira, bueno, sí, todavía bueno, se puede cumplir, ¿o no?
O sea, como joven, sí. Amante provincial Osorno desde chico, mi ciudad siempre antes de cualquier equipo. Soy colocolino también, lo voy a decir porque si no dicen no, también es del Colo. Sí, soy del Colo y de provincial Osorno.
Pero siempre se puede ser de dos equipos.
Sí, se puede.
Pues están en distintas divisiones, ¿no?
Distintas divisiones, pero da lo mismo, hay que siempre tener una sola línea, igual que la política, si se enfrenta con Colo-Colo con provincial Osorno.
¿Quién gana?
No sé el resultado, pero mi corazón va con Osorno.
Yo o sea, primero Osorno, segundo el Colo.
Tengo que defender mi tierra, mis colores, mi bandera y mis convicciones. Yo nací acá en Osorno y siempre voy a luchar por Osorno.
Ya, muy bien. Dicho eso, tú también querías saludarme, comentaste antes, y puede ser que no se te olvide.
Sí, quería en el fondo solidarizar con todos mis votantes de San Juan de la Costa y toda la gente que vive allá en Pucatrihue, especialmente porque yo siempre veraneé en Pucatrihue. Una forma de la crianza de mi padre era como que nos desconectemos de la tecnología, ¿cierto? y que vivamos la naturaleza, y siempre los veranos iba a Pucatrihue. Y tenía varios conocidos ahí en la campaña, conocí mucha gente, así que solidarizar con todo ello por el incendio ocurrido este fin de semana, específicamente el domingo, en donde lamentablemente hubieron casas quemadas y para las personas muy terrible eso, así que quería solidarizar con ellos antes de partir esta entrevista.
De todas maneras, sí, y este es el programa de conversación el día de hoy, Política Podcast, donde vamos a hacer análisis político. Yo les comento que estuve conversando con la Seremi de Gobierno justamente el tema reforma de pensiones y de los incendios, y les aprovecho de dejar el dato, 130 es el número de CONAF en caso de que ustedes vean alguna columna de humo en este verano, durante todo el año, 130 es el teléfono al que tienen que llamar para evitar problemas mayores, tratar de acercarse a ellos lo más rápido posible, mucho cuidado, colillas de cigarro, botellas y todo lo que hagan este verano, porque no queremos que sea la normalidad, pero lamentablemente es algo con lo que tenemos que aprender a convivir.
Sí, la educación verano, es muy importante, la educación ahí, porque la principal causa es por culpa del ser humano.
Sí, no existen estos como incendios espontáneos.
Exactamente.
Eso es, yo creo que es principalmente mito, sino que siempre hay algo humano detrás. Sí, así que tenemos que cuidarnos entre todos y cuidar estos lindos paisajes también, como en el caso de Pucatrihue. Ya, Rodrigo Díaz, reforma de pensiones.
Así es.
¿Qué te parece la reforma de pensiones? ¿Cuál es tu diagnóstico de lo que se sabe hasta ahora?
Bueno, lo que se sabe hasta ahora, como tú bien dices, podemos decir, vamos partiendo de acá arriba, todos los chilenos, incluidos los que quienes hablan acá, estamos de acuerdo que las pensiones en Chile son malas. Eso no hay discusión. Hay que sentarse a la mesa a conversar, sí. Pero cuando el acuerdo es malo, porque yo defiendo esta postura de que el acuerdo es malo, porque se hizo, primero, a espalda de la gente.
¿Por qué se hizo a espalda de la gente?
Porque hubo cocina.
¿Se sabe? ¿Por qué hubo cocina?
Yo no me puedo de alguna manera poner de acuerdo de forma privada y no discutirlo abiertamente.
Pero para eso son las comisiones, ¿o no?
Dentro pero no, pero se juntaron en la casa. O sea,
¿en la casa de quién? Porque todas las conversaciones...
Un secreto a voces. Y la política muchas veces ocurren estas cosas que son lamentables. Yo creo que siempre tienen que estar los medios ahí cubriendo y de la noche para la mañana se empezó a decir, hay acuerdo de pensiones. Qué raro que salió de forma inmediata.
¿Pero
todo
esto? ¿Por qué poner ese manto de duda, Rodrigo, si al final esto ha sido una conversación que se ha ido dando durante tanto tiempo? Porque no es una conversación que tengamos hace un mes. Esto hace por lo menos 4 o 5 meses dijeron que tenían fecha tope enero para poder legislar. Claro. Y dentro de eso también había una comisión que se hizo donde entregaron resultados, donde vinieron organismos técnicos a plantear propuestas. Entonces, dista bastante de la cocina que conocíamos en los años 90 con lo que tenemos ahora, que es la función que tiene el Congreso de parlamentar, justamente de llegar a acuerdos y de avanzar en una política pública que es tan importante como la reforma
a
pensiones.
A mí me parece muy extraño que hayan de la noche para la mañana los votos. Eso me parece muy
raro. ¿Te parece extraño?
Sí.
¿En qué sentido?
Porque creo que primero tiene que haber un debate mayor.
¿Qué mayor debate que 20 años que llevamos
claro,
la reforma de pensiones?
Pero entonces hagamos las cosas bien. ¿Qué importa demorarnos un tiempo más, pero hacer las cosas bien y no apurar la cosa en último tramo? No sabemos lo que nos vamos a esperar. Y tampoco voy a aceptar que el chileno con el sudor de su frente le preste plata a un Estado ineficiente.
Ya, a ver, entonces aquí existen distintas cosas. Existimos varios puntos de acuerdo. Uno, a ti te molesta en la forma en la cual se parlamentó. ¿Tú crees que tendría que haber sido cómo? ¿De qué otra manera se podría haber hecho la conversación?
Yo creo que faltó hacerlo más público. Yo creo que faltó debate, faltó exponer más ideas.
Esto todavía no está aprobado. Solamente pasó a la Comisión de Trabajo y ahora está la Comisión de Hacienda y después pasa a las distintas cámaras. O sea, no es algo que esté completamente cerrado. Y si ustedes van a la entrevista que yo le acabo de hacer a la Seremi de Transporte, la Seremi de Gobierno, Danitza Ortiz, ella me dice que aquí hay acuerdos básicos que todavía se pueden caer. Claro. Hay cosas que
O sea, obviamente hay que esperar el resultado final de los votos y quizás la gente cambia su voto, uno no sabe.
Hay algunos parlamentarios de Chile Vamos, por ejemplo, dos senadores que están diciendo que hay cosas que todavía tienen dudas. Y yo comparto contigo en ese punto, Rodrigo, que efectivamente aquí esta reforma es altamente compleja. Y es como, no me apure que voy apurado, porque si es que aquí quiero sacar una reforma, al menos tengo que entender cuáles son todas las aristas que van saliendo de esta reforma. Pero eso no quita que, entre medio, los parlamentarios hagan la pega que tienen que hacer, que salir a entregar soluciones a problemas complejos.
Por supuesto, hay que entregar soluciones. Todos estamos de acuerdo, como comencé, en que hay que mejorar las pensiones. El tema es cómo. Yo creo que se hicieron negociaciones a espalda de la gente en cuatro paredes. Eso es lo que yo creo. Esa es mi postura y la defiendo. Ahora, también, siguiendo con la segunda arista, ¿cómo mejoramos las pensiones a la gente? Ahí dicen mucha crítica, pero ustedes no...
¿Tú vas a hablar por republicanos ahora? Porque tú eres no, independiente.
Es que yo tengo una conversación pendiente con republicanos, uh-huh. que va a ser una conversación privada, que no tengo por qué exponerla tampoco tanto de lo que se va a tratar.
Pero aquí tú estás hablando como independiente.
Como Rodrigo Díaz, sí, perfecto. Como Rodrigo Díaz, como un joven de derecha, uh-huh. osornino. Punto.
Está bien.
Yo soy partidario en que tiene que ir a las cuentas individuales la plata, ya. Porque el esfuerzo de las personas, si una persona se levanta a las 6 de la mañana, tiene que ir. También defiendo que cómo le vamos a prestar dinero a un Estado ineficiente. O sea, si uh-huh. el Estado ya de por sí te pide plata, es porque ha manejado mal la plata, uh-huh. ¿o no?
Depende. Lo que vemos en general en los gobiernos es que no solamente los gobiernos, sino cuando hablamos en la empresa, hay mucho crecimiento que se hace a través de inversión. Si vemos, por ejemplo, ejemplos como, voy a poner aquí el caso de Colún, que es una de las cooperativas más importantes del país y que ha crecido, que es la marca más importante, crecieron a expensas de sus propios cooperados.
Sí, pero
cuando hicieron las inversiones, no es porque le faltara plata a Colún, sino porque querían avanzar y crecer ahora. Entonces, por eso aquí hay que ser súper claro con no mezclar estos conceptos, porque yo estoy de acuerdo contigo que el Estado sea ineficiente, que efectivamente tenemos un problema con el Gini, por ejemplo, que es un índice que nos permite saber qué tan desiguales somos, uh-huh. que lamentablemente cuando entra antes de impuestos y post impuestos, el Gini se mantiene. Es exactamente igual. Por lo tanto, el Estado no está cumpliendo el rol de poder mejorar lo que se supone que tiene que mejorar, que es entregar a aquellos que están más abajo, que por razones de cuna, por ejemplo, no han logrado que acceder a bienes y servicios de mejor manera, eso el Estado no está haciendo, no es capaz de mejorarlo con los impuestos que tenemos. Entonces estoy de acuerdo contigo, pero no por el hecho de que le pida plata a las personas quiere decir que el Estado es ineficiente. Yo no puedo hacer esa relación.
Es que siempre el Estado va a ser más ineficiente que una empresa privada. O sea, y más encima, si estamos hablando de la reforma, por ejemplo, de Michelle Bachelet, que ahora Chile está creciendo en el último tiempo siempre 0,6, muy poco, como si Chile no está haciendo las cosas bien de alguna manera, administrando los bienes, ¿cierto? Creciendo en ese rango mínimo, ¿cómo administrar bien las pensiones?
Mira, yo no estoy de acuerdo con la premisa de que siempre el Estado va a ser más ineficiente que una empresa privada. Creo que hay de todo. Hay estados que son altamente eficientes y hay empresas privadas que son altamente ineficientes. Yo creo que la generalización no corresponde. Ahora, sí, lo que estoy de acuerdo es que las empresas privadas son mucho más flexibles que los estados. Son capaces de adecuarse mucho más rápidamente a las vicisitudes que suceden en el mundo. Los estados en general son mucho más inamovibles, o sea, es mucho más difícil hacer una reforma o adaptarse a los estados. Y eso es más complejo. Ahora, en el estado chileno sí tenemos grandes complicaciones porque tenemos un aumento de personas, tenemos una de personas que están trabajando en el estado, que es la principal fuente actualmente de entrega de empleos. O sea, donde se ha crecido en Chile es en el estado y no estamos teniendo una mejor respuesta a las problemáticas de las personas, que se supone que es lo que tienen que hacer los estados, pero creo que existen estados que son mucho más eficientes que el nuestro.
Yo no estoy muy de acuerdo que el uh-huh. estado sea tan eficiente.
Yo no digo que el estado chileno sea, yo creo que los estados o las empresas no podemos generalizar.
Claro, porque si empezamos a ver ejemplos como, no sé, Codelco, por ejemplo, o empresas estatales a lo largo de la historia que han quebrado.
Pero nacionales, claro, estamos hablando a nivel nacional. Yo estoy hablando, si miramos la historia y miramos a nivel internacional, qué es lo que ha pasado, y depende de en qué facultad lo vemos. Porque en el caso, por ejemplo, de la desnutrición infantil en Chile, son políticas públicas del Estado que permitieron que mejorara efectivamente la nutrición de los niños a través de la ya conocida por todos leche purita y de políticas públicas que efectivamente se pueden hacer. Entonces, depende de qué es lo que estamos hablando, que podamos identificar si es que el privado o el Estado es aquel que es mejor, más eficiente.
Yo siempre iré por el privado, siempre, y además yo soy de la premisa que el tamaño del Estado tiene que estar de acuerdo con el nivel de población. Creo que Chile hoy en día tiene un Estado muy grande. Soy partidario de que hay que eliminar ciertos ministerios. Creo que muchas veces se crean ministerios.
¿Qué ministerios eliminarías tú y cuáles? ¿Y por qué?
Yo eliminaría, siempre es que llegar y tirar nombres así como así, yo creo que hay que hacer un análisis.
Pero tú estás diciendo importante. Que le eliminarías sí, ministerios, sí. Pero entonces tendría que haber un análisis previo de cuáles.
Es que mira, partiendo por el que acaban de crear, por ejemplo.
El Ministerio de Seguridad, ¿tú crees que no corresponde al Ministerio de Seguridad?
¿Por qué? Porque en el fondo crean un ministerio, crean más empleadores públicos, ¿cierto?, del Estado, más plata se invierte ahí, ¿y para qué? Si en realidad no va a mejorar nada.
¿Tú crees que no mejora un Ministerio de Seguridad?
Yo creo que es puro nombre, la pantalla, se ilusiona nuevamente a la gente, porque a la gente siempre le ilusionan y los resultados son peores, pero lo único que sale ganando son los políticos que asumen cargos y ganan dinero. Ese es mi punto de vista.
¿Tú crees que no necesitaríamos los políticos entonces?
No, yo estoy diciendo que
los políticos asumen cargos.
Yo estoy hablando de que el tamaño del Estado tiene que ser acorde con el tamaño de la población y creo que Chile está creciendo mucho a nivel estatal, está alejando la inversión, está subiendo los impuestos, yo creo que Chile va en mal camino. Eso es lo que yo creo.
Coincidiendo contigo, creo que un Estado muy grande per se o muy pequeño per se no tiene mucho sentido. Yo creo que el Estado tiene que ir donde corresponda ir y una de las estrategias que tiene el Estado es efectivamente hacerse cargo de la seguridad de todos nosotros. O sea, yo creo que ahí es una de las cosas importantes. En ese sentido, creo que el Ministerio de Seguridad corresponde, pero no creo que debieran haber dejado tres ministerios en ese sentido, que es el Ministerio del Interior, Seguridad y también la CGGOV. O sea, si ya el Ministerio del Interior iba a tomar un rol mucho más político, ¿para qué íbamos a tener la CGGOV, que es aquella que hace la coordinación con el Congreso? Yo creo que ahí se podría haber mejorado mucho más la eficiencia del Estado y ojalá, espero, que en las próximas reformas que estén efectivamente se pueda mejorar esto que ya se está planteando, porque no sacas nada, y en eso estoy súper de acuerdo contigo, Rodrigo, no sacas nada con poner una persona y ponerle el titular del nombre, sino que tiene que ir acompañado con que tenga herramientas además y que permita hacer una coordinación mucho más fácil, que yo creo que esa es la idea de poner sobre la mesa este Ministerio de Seguridad, que pueda hacer las coordinaciones con todo el resto de los ministerios y que ojalá podamos tener las herramientas para poder hacer frente a la crisis de seguridad que tenemos hoy en día en Chile.
Yo hubiese, en vez de hecho ese ministerio, hubiera endurecido, quiero decir, las leyes. Yo
creo, ¿qué leyes hubieras endurecido?
O sea, todas.
¿Cuáles todas? Porque en Chile tenemos una de las leyes más duras respecto a toda Latinoamérica.
O sea, partamos por los prontuarios, que hay gente que roba por robo, por hurto, por...
Bueno, actualmente entiendo que está en el Congreso la ley de lo que podríamos llamar la puerta giratoria, que es que si tú ya mantienes y has sido acusado más de tres veces dentro de de un mismo delito, tú vas a cárcel, que actualmente eso no pasa, porque como los delitos son muy pocos, o sea, son muy pequeños, entonces no te estás... las penas por las cuales tú estás yendo en verdad son poco tiempo y qué afuera.
Yo creo que la gente quería seguridad, entonces se montó esto, se dijo vamos a crear un ministerio, pero se aumentó el gasto público, ¿cierto? Se crearon nuevos puestos de trabajo, pero las leyes siguen así, los políticos en el tema del Congreso deberían crear leyes más duras, modificarlas y todo eso. Eso yo era más partidario que crear un ministerio.
¿Tú crees que va solamente como
tú,
como
fusionar también? Es una buena medida muchas veces fusionar ministerios, porque si hay tres ministerios y a veces pasa de que no, eso le corresponde a este ministerio y el otro dice no.
Y no comparten información. Muchas veces cada uno de los ministerios tiene su propia información, base de datos, y estas no se comparten por un tema de resguardo de la información de cada uno de nosotros, pero eso impide que en momentos de crisis como los que estamos actualmente no podamos efectivamente responder rápidamente y que se articule en este ministerio. Totalmente de acuerdo. Oye, volvamos a la reforma de pensiones, que era el tema que nos había traído el día de hoy. Entonces, estamos hablamos un momento y nos fuimos hacia la eficiencia del Estado, sobre todo el Estado chileno, porque se está hablando aquí de este préstamo, ¿cierto? Que a muchos no nos ha quedado claro, yo me incluyo y de hecho les aprovecho de comentar que hoy día a las 4 de la tarde, si todo sale bien, día miércoles 22, el día jueves ya van a poder ver las entrevistas dentro de País Lobo con Elisa Cabezón, que es una destacada economista, es directora de incidencias del Centro de Estudio de Pivotes, que ella ha sido súper crítica y ha seguido constantemente la reforma de pensiones, entonces la invité para conversar con ella para que nos pudiera aclarar muchos puntos y que respecto justo a el tema reforma de pensiones, porque aquí hay muchas aristas. Tú señalabas este 1,5 puntos que le prestarían las personas con el sudor de su frente a
el
Estado.
¿Por qué? ¿Por qué deberíamos prestarle? Esa es la pregunta del millón a alguien que es ineficiente. Es como un amigo cuando te piden plata y tú sabes que el amigo no te la va a devolver.
Claro.
O un vale por la incertidumbre que tiene esa persona. O sea, yo le estoy prestando al Estado plata. Y para mi gusto hace las cosas mal. Hoy en día lo ha hecho pésimo. Habrán personas que opinan distinto mío, en mi opinión. Y que me van a entregar de alguna manera un vale por en cierto tiempo más, 20 años, 25 años, depende de las negociaciones que van a hacer, ¿cierto? y además va a generar aumento de desempleo. ¿Por qué va a generar aumento de desempleo? ¿Por qué nuevamente las pymes van a ser los grandes perjudicados en todo esto? Va a ser perjudicado porque si yo de alguna manera al dueño de una empresa, da lo mismo el tamaño, grande o chico, le voy a obligar, ¿cierto?, a aumentar su porcentaje, va a decir, pucha, antes iba a contratar a una persona, ahora ya no lo contrato, voy a tener que despedir a uno. ¿Y eso quién lo ve?
Oye, antes de seguir, vamos a ver con uno de nuestros auditores que ya nos ha escrito dos veces y le agradecemos a ustedes para que estén comunicándose con nosotros, que nos pone, lamentablemente los republicanos se han negado y se niegan a la reforma de pensiones y a todo proyecto que impulsa este gobierno es la piedra de tope dentro de la derecha. Y nos dice también, los acuerdos no se hicieron a puertas cerradas, como dice el joven Rodrigo Díaz, ex candidato a Core, les recuerdo. Esta reforma se viene gestando y no a espaldas de la gente, pero su pensamiento es mezquino y no empático. ¿Será este joven que durante la dictadura se expropiaron 10,4% de los fondos previsionales y no fueron devueltos? Eso es quitarles ahorros a la gente. ¿Qué te parece el comentario?
Creo que, Alejandro, primero que todo, quitarle ahorro a la gente es precisamente dar ese préstamo de 1,5 que no tienen por qué los trabajadores prestar esa plata si les corresponde a ellos. Segundo, me vuelvo a repetir, si hay, se valora mucho que comente la gente, me gusta esto, que interactúen, porque son visiones distintas. Ahora, decir que soy mezquino, no sé si me conoce o no. Yo creo que no soy mezquino, simplemente defiendo los ahorros, que son los ahorros de los trabajadores, de las personas. Si uno pregunta mucho en la calle, es raro este fenómeno, porque mucha gente quiere efectivamente que su plata vaya a su cuenta individual. Eso no es ser mezquino.
Yo estoy de acuerdo contigo, y justamente el problema, creo, está, Alejandro, en que se expropian en algún minuto, de derecha en este caso, en el gobierno, en la dictadura, se expropiaron 10,4% de los fondos previsionales, lo señalaba. A ver, entiendo que es lo que dices ahora, este joven, que durante la dictadura se expropiaron 10,4% de los fondos. Yo creo que ese es el principal problema, que no sabemos quién es el que va a estar adelante del gobierno, ya sea izquierda o derecha, y pueden hacer expropiaciones igual. Yo creo que ese es un riesgo. Ahora, el riesgo se corre, y mientras esté este gran fondo abultado, es el principal riesgo que está, aunque esté en nuestras propias cuentas, que alguien pueda, se le alargue los colmillos y quiera ir a pegarle una mascada a esos fondos. Y de hecho, es más, yo conozco varios casos de jubilaciones y jubilaciones anticipadas cuando se estaba hablando de la reforma de la Constitución, que prefirieron sacar sus pensiones por miedo a que se las expropiaran. Entonces, a mí también me queda la duda qué es lo que pasa con ese 1,5 que va a préstamo. Lo que he escuchado, y le escuchaba también al senador Cruzcoque, que es parte de la comisión de trabajo que estaba dentro de la Cámara y que está dentro de las negociaciones, es que este préstamo iría a un fondo, a un elemento, ay, se me fue la palabra, pero es que vas a comprar un bono del Estado que va a quedar depositado en una parte específica, ¿ya? Que es un mecanismo que ya existe y que el Estado jamás ha dejado de pagar esos fondos, porque tiene como deber pagarlos primero y si no tiene fondos, endeudarse. Ahora, yo creo que ahí es el temor que a muchos nos genera. Y cuando hablé con la Seremi de gobierno, tampoco me quedó claro en la explicación que ella me daba, que hablaba de este 1,6 que va justamente a mejorar las pensiones actuales. Entonces, el problema, y yo creo que donde se generan las mayores desconfianzas, es justamente ahí. O sea, si el gobierno está entregando información que no es clara, porque conversábamos al principio de este programa, esto está todavía en pañales, o sea, está recién en la Comisión de Hacienda, no ha pasado a la Cámara. Hay senadores de distintos lados que están levantando voces al respecto, entonces puede caerse esto.
O sea,
todavía
pueden cambiar cualquier persona que
y se puede cambiar,
su... exactamente,
dentro de este acuerdo.
En el fondo, decirle a Alejandro que es lo que uno defiende y son las ideas de uno. Ahora, yo soy bien enfático en ese tema que dices tú del 1,5, porque en el fondo es la incertidumbre que tiene la persona. ¿Por qué, en este caso, una persona tiene que prestarle esta 1,5? Eso me genera ruido y eso es lo que yo estoy defendiendo en esta entrevista principalmente.
Claro, porque ahí está el punto. Yo creo que lo que nos genera mucho temor, hay personas que obviamente están mucho más propensas a entregar eso, pero es como, he escuchado a varios decir, bueno, ya, este 1,5 que se vaya y... Y si algún día vuelve, maravilloso. Pero si no vuelve, es como asumir cuando le prestas a este familiar que no siempre te devuelve la plata, decir, es como ya.
Uno
como
así que lo perdí.
El amigo que decís tú.
Y compromete a un futuro gobierno. O sea, tú no sabes.
O sea, 30 años más, en teoría. Ah, yo creo que hay muchas cosas de esta reforma que son complejas, que hay que seguir analizando, que es bueno que tengamos las discusiones y las conversaciones, yo creo, al respecto, sobre estos temas que nos dan temor, porque el poder que tiene el ciudadano frente al Estado es muy poco. Es muy poco. O sea, lo vimos con la deuda histórica de los profesores, ¿cuántos años? ¿Y qué condiciones les van a devolver después, que eran compromisos que se habían adquirido por parte del Estado hacia los profesores, justamente por el tema de las pensiones y también por el traspaso que se estaba haciendo de un sistema a otro, que ahora de nuevo lo vamos a tener en los SLEP, por ejemplo, que fue cuando del Estado al municipio y ahora del municipio al Estado, también hay deudas que iban a quedar, que conversábamos el otro día en este mismo programa con Eduardo Winkler, que uno dice, bueno, ¿y quién se hace cargo? ¿El municipio? ¿Y después a quién le cobro? Yo creo que es súper válido que nosotros como ciudadanos levantemos la mano y digamos, oye, aquí hay algo que nosotros necesitamos que nos garanticen. ¿Cómo va a pasar y qué es lo que va a pasar aquí? Creo que es válido que se haga. Ahora, eso no quita que la discusión se mantenga y que nosotros podamos llegar a acuerdo y que podamos mejorar las pensiones, bueno, ahí está, que es algo que es súper necesario.
Ahí están los representantes. Si están los votos, da lo mismo el partido. En el fondo, si están los votos, se va a hacer así. Pero la gente tiene que defender su postura y eso es lo rico del debate.
Así es, así que muchas gracias, Rodrigo Díaz, ex candidato a consejero regional por la provincia de Osorno, independiente por el Partido Republicano, ingeniero agrónomo, periodista también. Te agradezco el venir a conversar por primera vez en este Política Podcast.
Sí, no pude en la campaña, pero bueno.
Sí, no lo logramos en la campaña, pero el día de hoy pudiste venir, así que te doy unos minutos para que te despidas de nuestra audiencia.
No, despedirme a todos los que escucharon y vieron este programa, agradecido de Rocío por de alguna manera invitarme acá. Decirle a la gente que el tema de pensiones da para mucho, estoy a favor del debate, un debate rico, con respeto, y en el fondo mi postura es defender con lo que yo pueda, en el fondo ir a los programas, defender la plata de los trabajadores. Yo creo que tiene que ir a una cuenta individual, creo que esto va a generar desempleo, y creo que uno tiene que defender su idea a través del debate. Así que bienvenido al debate, bienvenido a las conversaciones, y siempre el respeto, que creo que se ha perdido mucho en la política.
De todas maneras, conversaciones con altura de miras, esa es la intención de este Política Podcast, apoyar entonces a la discusión pública. Muchas gracias a todos ustedes que se sumaron el día de hoy y los dejamos invitados para que se sumen mañana a otro episodio del Política Podcast. Chao, chao.
Chao.